Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
6:09 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo y es momento de irnos a París y a los Juegos Olímpicos con Elena Castro. Pero qué contentas estamos hoy, Elena, con Saúl Cravioto y compañía, por favor. Tener a un mítico del deporte olímpico en nuestro país es fantástico, ¿verdad?
Muy buenas tardes, claro que lo es. Además, que se ha convertido hoy en el deportista español con más medallas olímpicas, lleva 6, que parece poco, ¿no? Lleva media vida, lleva 5 Juegos Olímpicos y solo tiene 6 medallas, pero te pones a mirarlo en perspectiva y dices, madre mía, 6 medallas, es una barbaridad.
Y luego que es un tipo que cae muy bien a la gente porque es una persona muy generosa, es policía nacional, que esto es muy importante, es un gran cocinero y luego eso, que es una persona súper empática, tiene una familia estupenda con sus niñas ideales, las 3. Y luego, es que es tan buen compañero. Hoy, ¿cómo lloraba? Cuando ha llegado, se ha tirado al suelo con Marcus Cooper y no había manera de desenvolver ese rollo entre los dos.
De hecho, le han preguntado los compañeros de prensa del Comité Olímpico Español, ¿cómo te sientes? Dice, jadeando, no puedo ni hablar, dame un momento. Ha tardado como unos 20 minutos en poder recuperarse, ponerse delante de los micrófonos de los compañeros allí desplegados y poder poner palabras a todo lo que tiene en el interior, que yo creo que en realidad es un principio de lo que tiene en la cabeza, pero hasta que esta noche, que no esté con su mujer y con sus hijas celebrándola, así como con el resto del equipo, no se dará cuenta de lo que ha conseguido y de lo grande que es para este país.
Desde luego, es una auténtica barbaridad. 6 medallas en los Juegos Olímpicos a gran rendimiento. Empezó muy jovencillo, ahora tiene 39 años. Yo no descarto verle en Los Ángeles, fíjate lo que te digo.
Yo tampoco, pero es un deporte muy físico.
Mucho, mucho.
Es igual que, por ejemplo, ayer vimos al boxeador Ayub Gatfa. Es un deporte muy físico, no usas los puños, pero aquí usas todo el cuerpo. Y depende también si es K o es C. Porque en K vas de una manera, en C va de otra. Por ejemplo, en K ellos van sentados, pero el esfuerzo físico es igualmente fuerte. En C van con una rodilla apoyada y la otra levantada. Físicamente es un deporte que es extenuante. Parece que son 250 metros, 500 metros, 1000 metros, que no es tanto, pero si te pones en perspectiva, es un esfuerzo que a lo mejor tú no haces ni en un día de gimnasio, ni en el gimnasio en una semana.
Lo que decías tú es que llegan completamente destrozados, no se me ocurre otra palabra, porque ya han agotados.
Sí.
Esa tensión concentrada en los 500 metros hasta que llegan con un esfuerzo máximo. Ellos han liderado la prueba prácticamente hasta la mitad.
Sí, hasta justo la mitad. Han pasado la boya que marcaba la mitad del recorrido y entonces los australianos han pegado un rechucho increíble y eran imparables, al igual que los germanos. Ahí ha estado otra vez la foto finish. A ver quién ha sido, quién no ha sido el primero, quién ha sido el segundo. Nosotros sabíamos que éramos bronce. Sí. Eso es lo único que teníamos claro. Pero quién ha ganado la regata de K4 sí que ha estado hoy un poco reñida. Bueno, reñida. Tan reñida que creo que ha sido por centímetros. Ha pasado lo mismo con los chicos de C2,
es verdad.
Por cierto, tenemos un madrileño.
Por favor, ese par de dos de 21 años que son el relevo, son estupendos.
Son increíbles, son el futuro del piragüismo español, sin duda.
Qué faena cuando llegan y el marcador dice que ha sido Hungría. Y estaban ellos diciendo, ¿cómo que Hungría?
A ver, no podía ser Hungría en ningún escenario. Lo que pasa es que la realización se ha equivocado, el grafismo ha apuntado a la calle 3.
Ay.
Y en realidad la lucha por el bronce no estaba con Hungría, que ha sido sexta, sino con Rusia, que aunque compite sin bandera, ha sido con los rusos. Sí. Y claro, ha habido una confusión porque de nuevo ha tenido que recurrir a la foto finish para saber qué estaba pasando, porque literalmente han entrado casi a la vez. En un principio, de hecho, nosotros en el partido de la una pensábamos dos bronces, han hecho exactamente lo mismo. Pero no, la foto finish ha demostrado que nosotros éramos bronce en exclusiva. Hombre, vamos a compartir encima.
Y las chicas del K4 al final diploma y tenemos el mérito brutal de la gallega Teresa Portela, 7 Juegos Olímpicos.
Es un mérito.
Qué valor.
Y liderando hoy al equipo, que no ha salido como les gustaría. Sí. Eso sí que es verdad, pero bueno, era muy complicado. Este año el piragüismo tenía un nivel altísimo. Y hay que reconocer el mérito que es un sexto puesto en unos Juegos Olímpicos y además los séptimos de Teresa Portela, que nos hubiese gustado que se despidiera de otra manera, pero bueno, siempre será un referente en el mundo del deporte español, sin duda.
Claro que sí, con la gran tradición que hay en nuestro país de piragüismo, aquí lo hablábamos antes en la crónica política, tú fíjate, con Puigdemont por el medio, pero sí, recordábamos en el embalse de las Picadas que hay mucha competición, en el norte de España, los descensos de los ríos, o sea, es una auténtica maravilla la fuerza y la fortaleza de nuestra gente del piragüismo. Por Dios, volviendo al agua, waterpolo, ¿cómo lo hemos pasado? ¡Qué estrés!
Buah.
Estás cansada tú, ¿verdad?
Yo es que he llegado un momento dado en el que, de arranque, íbamos ganando 1-6 en la primera parte, en el primer cuarto del partido, y parecía, bueno, a ver, Países Bajos es un rival que hay que tenerle mucho respeto, pero el segundo cuarto iba más o menos. Y ha sido llegar al descanso y el descalabro. Apartabas un segundo la mirada, que yo me estaba preparando aquí para llegar bien lista para el programa contigo, Pilar. Y cuando he mirado la pantalla otra vez, ya estábamos perdiendo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto no es normal. No es normal. Pero bueno, en la prórroga cabe destacar a dos personas, a nuestra guardameta, a Martina Terrá, que ha hablado con su otra compañera, con su rival en la portería, pero que como siempre en estas cosas hay muy buen rollo, y le ha dicho, tírate para este lado. Tírate para este lado, ¿por qué? Porque en el europeo de 2023 nos eliminó Países Bajos precisamente en penaltis.
Anda.
Sabíamos perfectamente dónde tiraban las jugadoras rivales, de las jugadoras neerlandesas, pero claro, en waterpolo no haces pie, es muy difícil coger impulso, es muy difícil. Si te tiran el balón a la escuadra, ¿cómo lo paras? Es casi imparable. Bueno, pues nuestra Marina Terrá ha parado ese penalti y luego Maika García ha anotado el definitivo 19-18, que supone que...
Plata mínimo.
Efectivamente, que volvamos a tener una medalla en ese palmarés que se estaba quedando muy huérfano hace una semanita y ahora está lleno de alegrías.
Bueno, en este minuto, en este momento, ¿cuántas medallas tenemos? ¿Las de verdad y las que tienen, cambiame el color?
Las que tienen color, 13.
13.
Las que no tienen color, en total son 16. Porque nos falta por saber las chicas de waterpolo, nos falta por saber
el fútbol masculino
mañana a partir de las 6 de la tarde, que lo podrán seguir aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda, y nos queda la de boxeo,
que cerrará
literalmente la jornada de los Juegos Olímpicos porque será muy tarde en la noche del sábado.
Pesos pesados.
Y el rival, ojito.
Ojitos.
Si parece que Abyuk Gafa es un armario 4x4, no quiero pensar.
Es que
no
son
quiero
de decir. Grandos. El otro mide 2 metros.
Lo mismo. El problema
pero
es
tiene
que.
Tiene mucha envergadura, ¿no?
Efectivamente. Uf. Tiene una constitución al alcance de muy poquitos. Vamos, Saúl Cravioto a su lado.
Pequeñito
menudo. Y poquitos músculos, para que se hagan los oyentes una idea.
Bueno, son deportes distintos, la verdad que eso. Del día de hoy, ¿qué más cosas tenemos? ¿Qué más sufrimiento? Hockey hierba, ¿no?
Hockey hierba ha sido una decepción. Hemos caído, íbamos ganando a India, pero finalmente los Red Sticks han caído 2-1. También hemos tenido que esperar casi hasta el final porque ha habido dos penalti corner, que si no era penalti secas, que si era penalti corner, que si no había
penalty
nada.
Penalti stroke también, sí.
Y al final, nada, no ha sido nada y España ha perdido. Y también una decepción, parecía una medalla segura, ayer lo contábamos aquí en la medal race de vela 470 con nuestra pareja mixta Jordi Samar y Nora Bruckman, pero finalmente la peor regata de todas.
¿Pero qué les ha pasado? Si tenían todas las posibilidades del mundo, tampoco tenían... Bueno, no lo sé, porque esto
la cabeza en muchos casos, incluso los propios rivales les han dicho a la pareja española que habían sido los mejores, los más regulares, pero recordemos, quitaron dos regatas, la octava y la novena, España poco a poco fue remontando, pero en esta medal race una mala salida, novenos, nos quedamos sin una medalla que parecía prácticamente garantizada, al menos la de plata y la de bronce.
¿Qué nos queda de jornada esta tarde con españoles en liza?
Pues tenemos ciclismo en pista con Albert Torres disputando el Omnium, que son 4 pruebas. De momento van por la segunda, marcha octavo. Tenemos atletismo con Enrique Llopis, que luchará por una medalla en la final de 110 metros valla.
Esto casi es histórico, en 110 metros vallas tener a un español ahí en la final,
Y muy complicado, porque los rivales, ya habiendo jamaicanos y estadounidenses, es prácticamente imposible. Y tenemos taekwondo. Tenemos a otro madrileño. que luchará por el bronce, se llama Javi Pérez Polo, ha caído contra el vigente campeón olímpico, pero
estos descartes del taekwondo me tienen loca, porque luego al final sí pueden seguir
compitiendo. No, en este caso, ¿no? Directamente es directo al bronce. Aquí no hay repesca como en las categorías, por ejemplo, ayer con Adriana Cerezo, ahí sí había repesca. En este caso directamente van a la lucha por el bronce. Se la han ahorrado y además no la han retrasado un poquito, será a las 9:10 de la noche.
¿Y Jordan Díaz era hoy también o es mañana?
Jordan Díaz es mañana.
Mañana
lo tenemos con esa final de triple salto. También mañana tenemos fútbol femenino, vamos a hablar del fútbol masculino.
3:45 aquí. Mañana no tenemos Madrid directo porque vamos a estar todos súper pendientes del fútbol femenino primero y luego del masculino. En el femenino, ¿contra quién nos enfrentamos para lograr el bronce?
Contra Alemania.
Qué simpáticas son estas chicas, sí.
De nuevo complicado, pero bueno, el equipo se tiene que reponer. El otro día fue una noche muy dura tras la derrota con Brasil. Y Jenny Hermoso, una madrileña, invita al optimismo.
Vamos a escucharla.
Estuvimos muy jodidas, fue una noche muy dura, bastante larga, porque siempre te imaginas cómo dar lo máximo, estar en los finales de todas las competiciones, pero sigo diciendo que estamos llegando al final de una competición como unos Juegos Olímpicos. Nosotras tenemos que sentirnos privilegiadas, a nadie nos ha regalado nada y jugar para ganar un bronce creo que es una de las cosas más bonitas que nos está pasando ahora y nos puede pasar en nuestra vida deportiva. Tenemos que estar con la cabeza bien alta, con todas las ganas del mundo, porque el partido de mañana vuelve a ser otra final para nosotras.
No hay que volverse loco, no hay que darles cera. Quiero decir, campeonas del mundo, tuvieron un mal día como lo puede tener cualquiera. Les ha pasado a muchos deportistas en estos juegos. Y lo de las redes las carga el diablo, ¿no? Porque ahí ha habido de todo, ¿no?
Ha habido de todo. De hecho, varias jugadoras han tenido que silenciar los mensajes, los comentarios que estaban recibiendo en algunas fotografías puestas después de esa derrota contra Brasil 4-2. E incluso la propia Jenny Hermoso, en la última publicación que puso, 130.000 comentarios, más de la mitad, por no decir casi todos, eran negativos.
¡Qué barbaridad! ¿Qué necesidad? ¿Qué
ninguna,
necesidad?
Ninguna.
Bueno, antes, que ya me he emocionado yo tanto con todas las cosas, creo que nos habías traído sonido de Cravioto también, ¿verdad?
Tenía un sonido de Cravioto, además con mensaje dedicado para una deportista que no nos ha podido dar una medalla porque se nos rompió el ligamento cruzado, se nos rompió los dos meniscos, pero que para nosotros siempre será oro en estos juegos. Claro. Así que estas palabras, esta medalla de Saúl Cravioto, este bronce, su sexto metal, para Carolina Marín.
También quería hacer mención especial, me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla también a Carolina Marín. Creo que para mí ha sido la protagonista de estos juegos, ha sido muy injusto lo que le pasó. Tengo mucho aprecio y mucho cariño por ella y me gustaría dedicarle y darle muchos ánimos a Carolina.
Pero qué grande es este chico, cómo nos cae de bien, por favor. 6 medallas olímpicas, el deportista español que más medallas ha conseguido en Juegos Olímpicos. Elena, que se acaban los juegos porque mañana ya cogéis vosotros el turbo y ya el lunes ya seguimos nosotros aquí, pero seguimos hablando.
Hombre, chica. Claro que sí, para lo que necesitéis y queráis.
Claro que sí, Elena, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda con el espíritu olímpico. Desde las 3:45 contamos la lucha por el bronce en fútbol femenino con el España-Alemania. Lograrlo sería la guinda a un año inolvidable. Y justo después, la gran final del fútbol masculino. Francia-España. En Tokio logramos la plata. En París queremos el oro. Y ante la anfitriona, una tarde apasionante. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo.
Mario Mora, ¿cómo estamos?
Pues estaba aquí embobado viendo una pelea repetida de ayer, porque con los Juegos Olímpicos pasa esto, ¿no?
Es adictivo.
Que empezamos a ver deportes que no hemos visto nunca, pero estamos como si fuese con nosotros todo. Increíble.
Es fantástico. Increíble, bueno, ¿qué cosas más bonitas nos vas a traer?
Espero que sí.
Para luego, para el final, vamos a recordar a dos personas fundamentales en la música de nuestro país que estos días han fallecido, pero creo que es importante recordar su legado musical. Enseguida se va a incorporar también Javier Caballero con sus tendencias olímpicas y no, pero ya tenemos otra vez de nuevo aquí a Marta Zúñiga con una ilusión que tenemos encima, porque nos encanta traer a nuestra protagonista. Estuvo en pandemia con nosotros personal sanitario, pero tuvo una idea maravillosa, retratar a ese Madrid en pandemia, ¿no,
Ya
Marta?
Lo creo que sí. Fíjate que era que publicó el libro Madrid en pausa y ya va por la tercera edición.
¡Qué bien!
No es como los libros que ha publicado con anterioridad, como Mago de Oz en imágenes o De Córdoba al Mundo, porque ella es fotógrafa. Este es diferente. Este refleja una realidad que todos vivimos y que dejó las calles del planeta realmente vacías. La realidad del día a día de la pandemia a través de sus calles vacías. El Madrid de aquellos días. Forma parte esta publicación de los archivos del Centro de Arte Reina Sofía y es un viaje fotográfico porque ella, como digo, es fotógrafa y también es sanitaria a través de esas calles vacías, de ese Madrid en pausa. Ella es Carmen Molina.
Cuando siente miedo del silencio.
Carmen, qué alegría nos da tenerte aquí en el estudio.
Qué alegría, ¿eh? Es que eso es un equipo maravilloso, claro. Me encanta.
¿Qué ojos más bonitos tiene? Por favor, un azul precioso.
Fotografiables.
Sí, total y absolutamente.
Bueno, como los de Marta también.
Los tuyos también, Mario,
bueno,
a ver si tienes celos.
Son menos bonitos.
Bueno, qué alegría. Este trabajo que tú sacaste, que nos impresionaste a todos, porque recogías ese momento tan duro que fue para todos, con ese Madrid vacío.
Sí, la verdad es que para mí ha sido muy, muy emocionante. Creo que este libro es un antes y un después en mi carrera fotográfica y bueno, estoy muy, muy contenta, te decía ahora, porque ya es la tercera edición y bueno, ¿quién lo iba a decir cuando estaba caminando esos días por Madrid vacío? Exactamente.
Qué bueno. Y ya lo tenemos en el Centro de Arte Reina Sofía, en
sí,
los archivos.
Sí, hace muy poquitos días, sí, hace muy poquitos días. Lo presenté allí, me mandaron rellenar un formulario. Me imagino que hay que pasar cribas para estas cosas y bueno, me aceptaron en el libro con mucho gusto y allí fui a entregarlo a la biblioteca. La biblioteca es maravillosa, es espectacular, qué iluminación, no sé si habéis estado alguna vez, pero es impresionante y estoy contentísima y muy satisfecha de que el libro esté ahí en esas estanterías.
Las primeras fotos que vemos en el libro son en blanco y negro, las otras ya son en color, pero claro, reflejan pues el pálpito de esa ciudad apagada, ¿no? Silencio total y absoluto. ¿Qué para captar ese momento? ¿Tú cómo podías salir?
Pues mira, las primeras fotos de las que hablas están incluidas en esta tercera edición, porque las otras no están. Es cuando iba a trabajar. Están hechas con el teléfono móvil y es querido hacerlo así por
favor,
contar una historia.
Perdónenme, que vean fotos hechas con el teléfono móvil.
Sí.
Madre mía, qué fotazas.
Muchas gracias.
Qué fotazas.
Con el teléfono móvil, yendo a trabajar en el amanecer más absoluto y por el barrio Salamanca en ese momento. Y bueno, pues es un poco contar esta historia en esta tercera edición y he querido comenzar con esas fotografías que están incluidas en esta tercera edición.
¿En qué centro hospitalario estabas tú?
Es un laboratorio, ¿Un laboratorio de análisis clínicos.
Además, caramba, es que...
Lo hemos pasado mal.
Sí.
Pero bueno, hemos ayudado a mucha gente también y ha sido satisfactorio por ese aspecto. Hemos ayudado mucho a la Policía Nacional, Guardia Civil, sobre todo los primeros días. Esas imágenes de la calle, de laboratorio lleno de lecheras, de policías, pues que no sabían muy bien qué estaba pasando tampoco nosotros, ayudándoles PCRs y demás, la Guardia Civil unos días después, ha sido muy emocionante para mí, desde luego, y mis compañeras va a ser inolvidable.
De hecho, has incluido palabras de bomberos también.
Sí.
En el libro podemos encontrar algunos textos que han escrito, bueno, pues ya no solo personalidades del mundo del arte, sino también de los cuerpos de emergencias, ¿no? En este caso de los bomberos.
Eso es. En la segunda edición pedí un permiso especial a Emergencias Madrid. Me concedieron para ir a fotografiarles. Y en esta tercera edición, además de esas fotografías nuevas que he incluido también de los bomberos, he metido un testimonio de un bombero que además es amante de la fotografía. Es un tío genial como todos los bomberos y en este caso los de este parque de bomberos. Y es estremecedor el relato. Sí.
Fíjate que estamos repasando las fotografías preciosas, pero es que se ve esa soledad, ese vacío, que parece que han sacado a la gente de ahí. Es que no había gente, que estábamos todos metidos en casa. Estoy viendo, por ejemplo, aquí Plaza Castilla, con las Torres Kio ahí y el monumento este central, el pináculo este que hay ahí en medio. Y la verdad es que es terrorífico. No es que hayan sacado a la gente, las hayan borrado con un ordenador, es que no estábamos
no
ahí.
No estaban, no.
Y captar ese momento, Wow.
Sí, así ya te digo que ha sido muy, muy emocionante. He pasado miedo también, pero estremecedor, momentos...
¿Pero miedo por qué? ¿Porque estabas sola?
Sí, porque es un... A ver, hay que tener en cuenta que estas fotografías están sacadas los primeros días de decretar
cuando no
el estado
sabíamos
de alarma,
que estábamos con el despiste encima.
Entonces sí. Teníamos un despiste horrible. No sabíamos siquiera si era una guerra nuclear, ni es que no sabíamos qué era entonces, ni una guerra biológica, no sé, se hablaba de muchas cosas en esos días y bueno, pues evidentemente había mucha incertidumbre, yo me atreví a salir a fotografiar, pero es verdad que en unos momentos pues no sabía qué estaba pasando exactamente.
¿En algún momento te pararon?
Sí, me pararon en la Gran Vía, yo llevaba un permiso especial que tuve que pedir, claro, para salir como fotógrafa profesional. Me pidieron ese permiso, el carnet también, y solamente esa vez, una vez en la Gran Vía, la Policía Nacional, y luego otra vez la Guardia Civil en M40. También una de las salidas.
Bueno, estaba pensando, porque este libro, claro, ahora lo tenemos muy presente, todos hemos visto estas imágenes en vivo, pero esto dentro de 30, 40, 50 años va a ser historia de España, claro. Y yo creo que los que no lo han vivido se van a estremecer de ver, estoy viendo ahí la Puerta de Alcalá, ¿no? Yo recuerdo, yo iba a comprar, vivía cerca del Sol, y lo que es la Puerta del Sol vacía, yo lo tengo grabado en mi mente porque jamás la vamos a volver, ojalá a ver así, ¿no? Yo creo que es historia de España ya.
Sí, mira, hay una cosa muy curiosa, que hay unas bodegas Emilio Viteri que están en La Rioja, creo recordar, les mandé, hicieron ellos como una caja dentro de su bodega para meter todo lo relacionado con el COVID. Yo les mandé el libro y este libro está metido dentro de esa caja que hay dentro, para abrirla dentro de 50 años. En este caso lo abrirán sus familiares, y así está testificado de que será así, para que vean cómo estaba la ciudad.
Creo que les va a costar creerlo, me parece
sí.
A mí.
Sí, fíjate, estamos viendo aquí también Cibeles, el ayuntamiento, el Palacio de Comunicaciones. No leo bien. ¿En la bandera? ¿Qué dice en la bandera? ¿Tú lo ves? Va, es que esto de tener lentillas es lo peor, porque luego vas y no lees.
Sí, efectivamente, no, y yo sin gafas tampoco.
Vaya.
Pero fíjate que ahí el libro bandera, ya comienza con una frase estremecedora. Sí. Estás a punto de sentir cómo una gran ciudad se detiene.
Sí. Totalmente, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que nosotros hemos querido dar pinceladas muy directas con este libro. Hay que resaltar también el trabajo de la diseñadora Esperanza Sanabria, con ese logotipo del pausa, de cada página he puesto el símbolo de pausa, y luego las frases muy directas, el título del libro igual, Madrid en pausa, estuvimos ahí dando vueltas, y he querido reflejar este libro de esa manera, no he querido sacar fotografías, por supuesto, de nada que no fuese sacar ese Madrid vacío y cómo estaba la ciudad.
Y después de esa frase, esas palabras que te ha escrito la actriz Natalie Seseña.
Sí, para esta tercera edición, Natalie, que es maravillosa, la quiero un montón, y sí, ha escrito el prólogo, se lo ha currado muchísimo, está siempre con mucho trabajo, ahora sigue grabando la serie y está siempre a tope con guiones, con historias, pero bueno, ha sacado tiempo y me ha escrito este prólogo tan maravilloso.
Hasta el momento de tener esta idea de sacar este libro, de retratar ese silencio, ese vacío de Madrid, ¿tú qué tipo de fotografía hacías?
Por fotografía musical, de conciertos, de rock.
Fíjate. Rock. Con mucho ruido, mucho sonido, mucho ambiente.
De rock y mucho orgullo, sí, señor.
Ay, qué bueno. La rockera, Carmen.
Y lleno de gente, claro.
Lleno de gente que no tiene nada que ver. Y completamente, pues eso, un ruido de un concierto. El cambio de luces constante. El saber dónde te tienes que poner para que el público no te vea. Es un tipo de fotografía completamente distinta.
Claro.
Entonces, por eso te decía que este libro para mí es un antes y un después.
Fíjate que me está llamando la atención de muchas de las fotografías, porque son grandes vías de Madrid y demás, ver los semáforos iluminados.
Sí.
En unas están con luces en verde, en otras en rojo, en otras en ámbar.
En realidad para nadie.
Para nadie.
Pues así, una de las frases, fíjate, no sé si lo... Pero una de las frases de del bombero que te digo, dentro de ese relato que pone, efectivamente dice eso, que cambian los semáforos sin ningún sentido yendo al parque de bomberos después de rescatar a una señora que se había caído.
En la calle,
Es estremecedor.
¿Sigues trabajando en el laboratorio?
Sí, ahí
está. Ahora ya de otra manera,
sí,
¿no?
De es otra distinto, manera. Mis ¿no? compañeras y yo lo vemos de otra manera, efectivamente. Claro, esto claro. Nos ha marcado de por vida, yo creo.
Nos ha marcado a todos, que a veces tenemos, no sé qué pasa en nuestra cabeza, que nos te olvidas de ese momento, que han sido 3 años que lo hemos pasado.
Sí.
Todos muy mal, los jóvenes, los mayores, muchos que los pobres se murieron solos. Se murieron solos. y luego los chiquillos que no sabían cómo gobernar eso. Los teníamos en casa y a lo mejor alguien cogía el COVID en casa y había que aislarse cada uno en una habitación. Ha sido una vivencia durísima para todos. Y que tú hayas sabido sabido retratar esto. Fíjate, estoy viendo aquí el Corte Inglés de Preciados, ¿es, no?
Sí.
Sí, de Preciados. Mm. Fíjate, un centro comercial.
Y fíjate, estaba pensando en la película de Abre los ojos de Eduardo Noriega, en la que sale Eduardo Noriega, de Amenábar, en la que sale Eduardo Noriega por la Gran Vía de Madrid. Uh-huh. Pensábamos que era ficción, pero es que en realidad es la vida tal y como nos ha ocurrido, por desgracia.
Sí, de hecho es que me acuerdo una entrevista de Eduardo Noriega que le hicieron. Uh-huh. que decía que para cortar esa calle tuvieron que coger, creo que fue un domingo a las 5 de la mañana o algo así, tuvieron un permiso para cierto tiempo para poder rodar una imagen súper deprisa para cortar la Gran Vía, cosa que claro. Y aún así a alguien se le coló, ¿eh? En la escena que no se ve, pero lo pasaron mal porque fue muy difícil. Y sí. Yo cuando iba por la Gran Vía me acordaba precisamente de esa película. Hay varias películas que reflejan esas calles vacías y es estremecedor y es muy difícil de conseguir.
Estamos viendo La Puerta del Sol, las fotografías con el oso y el madroño. Ahora ya ha cambiado de sitio, claro, estas cosas que pasan. Y que además ese día teníamos nubes, el día que sacas tú las fotografías. La verdad que es tremendo, ¿eh?
De algunas gotas cayeron, fíjate. También. Esas fueron de las últimas y alguna lágrima se me cayó ahí, fíjate.
Au.
Sí,
lágrimas
sí, sí.
Que ahora mismo tiene ya en el surco de los ojos, hablando de su libro, que es una auténtica maravilla,
sí.
Sobre todo porque ha retratado lo que era Madrid en esos días.
Y lo que dice Mario, que va a ser historia.
Sí.
Este libro va a formar parte de nuestra historia.
Precisamente en La Puerta del Sol, una imagen curiosa, que seguramente ocurría en más sitios, era la cola, porque yo iba al supermercado que estaba en Preciados, y claro, se formaba una cola que llegaba hasta La Puerta del Sol, todos separados unos de otros, 2 o 3 metros, esperando a que te tocase y que avanzase para poder entrar al supermercado. Entonces estábamos todos allí, yo creo que observando la escena, diciendo esto que estamos viviendo lo vamos a recordar toda
y
la
sin
vida.
Sin hablar, todos en silencio,
claro.
Porque no sabíamos lo que estaba pasando.
Y fíjate, eso que acabas de comentar es interesante, porque eso en las fotos no se recoge, pero el silencio que había creo que es de lo más estremecedor que hemos podido vivir.
Sí. O sea, son cuadros, las fotos son como cuadros. Dice que le han quitado la gente. No es que la hayan quitado, es que no había gente.
Y qué bien lo hizo todo el mundo, porque el personal sanitario, por supuesto, estaba ahí luchando, pero la gente en sus casas y bueno, millones de personas y a nivel mundial. Y qué bien lo hizo la gente de respetar todo y un poco lo que dices tú del supermercado, tal. La ayuda de la gente a otros vecinos, todas esas cosas, nos tenemos que quedar con eso porque fue un ejemplar, vamos.
Mucha gente joven ayudando a las personas mayores que no podían tener la comida en casa y que iban los chicos, le bajo yo y le pongo las bolsas aquí. Joder, parece, se me están poniendo los pelos de punta recordándolo, pero es que hemos pasado todos por ahí y estamos aquí, la verdad que estamos aquí los que estamos, ¿no? Porque otros ya no están. Carmen, que nos encanta tenerte aquí y verte. Como
muchas
te sigues
gracias.
Emocionando hablando de tus fotos, que tus fotos son el reflejo de lo que hemos pasado todos y son una auténtica joya, historia de nuestra ciudad. ¿Te apetece quedarte al final del programa?
Claro que sí.
¿No verás tú qué cosas más maravillosas nos va a traer Mario Mora esta tarde? Él es el experto en música clásica, nos va a traer una música maravillosa y vamos a conectar también con nuestro Javier Caballero. Javier Caballero, ¿dónde andas metido? Chico, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañera. Pues a ver, entre los Juegos Olímpicos y el litoral, pues no se está mal, ¿no?
Y el litoral, ¿has oído, Mario? Y el litoral.
Alguien está viendo una playa por la ventana.
Qué bandido. Yo creí que me ibas a decir que estabas escondido como Puigdemont, porque es el día de Puigdemont, que eres capaz.
Estoy conectado desde. Sí, estoy conectado desde un maletero en un coche blanco.
ya me extrañaba a mí, que tú no estuvieras por ahí haciendo alguna de las
Así
tuyas.
Así que.
Oye, que todavía sigues
Así
con
que
el...
que nadie me ve.
Nadie te ve. Oye, todavía seguimos con los Juegos Olímpicos, por favor. Esto me gusta mucho. ¿Cuáles son los atletas más cool
sí,
de los
es que,
Juegos?
A ver.
Sí, dinos,
bueno,
no te cortes.
Bueno, hay muchos, pero hemos elegido un top 3, ¿vale?
A ver.
Un top 3. En primer lugar, la tiradora más fría, que parece sacada de una película de cibernética de ciencia ficción, que ha sido pues esta... Esta chica coreana de 31 años que se llama Kim Ye-ji y bueno, ha sorprendido muchísimo por su manera de disparar, por esa presencia tan fría, tan dura, tan metálica que tiene. y que muchos la hacen la próxima protagonista de Matrix o una supervillana de James Bond. Así que nada, yo creo que ella, que la hemos visto en la categoría de 10 metros de pistola de aire, ¿vale?, estilo libre, pues digamos que se ha viralizado y es una de las que ya se están rifando algunas marcas de moda para próximas campañas, porque tiene una actitud y una especie de charm, pero muy frío, muy, muy gélido, que la hace maravillosa. Tiene una expresión impresionante. Pero tengo más.
A ver, ¿tienes un nadador noruego de nombre impronunciable o no?
Está bien. Henrik Christiansen, creo que se puede.
Se puede decir.
Pero es que además se ha viralizado por una cuestión y se ha ganado los corazones de muchos tiktokeros y de muchos amantes de internet, de las redes sociales, por su desayuno parisino, ¿vale? Es que él todas las mañanas subía pues su muffin doble de chocolate en la Vía Olímpica, que lo calificó en TikTok con un 11 sobre 10, uh-huh. Y bueno, pues se viralizó este desayuno que luego muchos han querido replicar. Y nada, el bueno de Henrik, como decimos, también ha sido uno de los personajes que más
medicamento
han tenido, que te escondes,
que te escondes,
así que nada,
te escondes
maravilloso. Y luego me quedo con el gimnasta también, Stephen Nedorczyk, ¿vale?
Que lo tenemos, pero sí, estás escondido como Puigdemont. Ahora vamos a retomarlo.
Sí, hola.
No, tranqui, ahora te llamamos otra vez, no te preocupes. Bueno, Mario, vamos, estas son las cosas del directo, Carmen, estas cosas nos pasan con las comunicaciones.
Para que se vea que es directo.
Fíjate que en pandemia, que estábamos entrando todos desde casa o por líneas microfónicas o por aplicaciones y no sé qué, como entrábamos, y salía, esto salía, no sé cómo, pero salía.
Fíjate que yo empecé a colaborar con vosotros durante la pandemia, o sea, yo no conocía a nadie, yo estaba en mi casa y hablaba con vosotros y no conocía a nadie.
Fíjate. Ay, no me acordaba yo que tú empezaste en plena pandemia.
Empecé en mayo de aquel año, sí.
¡Anda!
Así que fíjate que
luego ya
momento.
Te pusimos cara, ¿eh?
Luego ya vine en verano, después del verano ya vine por aquí, sí.
Bueno, Antonio Meneses y Miguel Ángel Gómez Martínez, dos grandes de la música española.
Sí, vengo, la verdad es que es un poco, es un tema poco festivo, pero es verdad que cuando hay pérdidas tan importantes, pues hay que hablar de ellas, ¿no? Porque hay que homenajear a grandes intérpretes que han fallecido antes de lo esperado. Han sido muy importantes para la historia de la música. El primero ha estado mucho por España, ha muerto en Suiza, realmente es de origen brasileño, es un chelista.
Pero lo teníamos muy adoptado aquí,
lo teníamos
creo.
Muy adoptado por aquí, además es un... Estos músicos internacionales, donde menos están es en su país
en su
de
casa,
origen,
sí,
normalmente, sí.
Sí.
Pero es verdad que tenemos también un director de orquesta español que seguro que algunos oyentes han visto alguna vez porque ha estado también muy ligado a Madrid, después vamos a hablar de él. Pero vámonos primero a Brasil y vámonos con el violonchelo de Antonio Meneses.
Qué gusto tocaba ese hombre, ¿eh?
Es una maravilla y es uno de los nombres que hay que tener en cuenta cuando uno busca grabaciones, ¿no?, de violonchelo. Pues Antonio Meneses es un seguro, porque, claro, normalmente buscamos grabaciones o hablamos de música, hablamos de los compositores. En esta tarea de hablar de música, de meter el gusanillo, yo siempre vengo que si hablo de Bach, de Brahms, de Chopin, de tal. Y hablamos muy poquito de los intérpretes que hay detrás en la música clásica.
Claro.
Existe un poco esta desconexión. Hablaba nuestra compañera que, en el rock, fotografiando el rock, la figura del creador y del intérprete es casi la misma normalmente.
Claro.
Pero en la música clásica no. El intérprete es uno que está cogiendo una obra de otra persona y trayéndola a la vida, ¿no? Entonces, esa tarea del intérprete que juega un papel fundamental porque es el vehículo entre la obra de arte y el espectador. Si no, no habría obra de arte, ¿no? Entonces, digamos que estos intérpretes trabajan para ofrecer la mejor versión de una obra, la mejor versión, por ejemplo, de Pau Casals, de chelista, es diferente a la mejor versión de Pablo Ferrandez, que es un chelista español buenísimo, muy joven, o es diferente a la que ha podido grabar Antonio Meneses. Las tres son buenas, pero son diferentes. Es un poco la clave y la curiosidad de lo que es la interpretación musical. Y Antonio Meneses, quien nos ha dejado hace unos días a los 66 años de edad, hace menos de un mes se publicaban noticias preocupantes sobre su salud, se hablaba ya de un tumor cerebral avanzado y esto le obligaba a cancelar su agenda porque él seguía en activo, él tenía que estar ahora mismo por Italia, estaba en Siena en un festival Y solo 4 semanas después de estas noticias, pues hemos recibido este último fin de semana la noticia de su fallecimiento. Antes le escuchábamos con María Joao Pires, que es una de las mejores pianistas del mundo también. Han estado muchas veces en Madrid tocando juntos, en una grabación de 2013. Y ahora estamos escuchándole en su último CD, fíjate, que lo lanzó el año pasado. Fíjate cómo seguía activo.
Poco,
2023, claro. El cello de Antonio Meneses junto al pianista Cristian Boudou, con un repertorio bastante atractivo para quien se quiera acercar al cello.
Digamos que lo positivo cuando un músico de este nivel, de esta categoría, se va, es que el legado musical sigue y nosotros hoy mismo estamos hablando de él, ¿no?
Yo creo que los artistas y los creadores nunca mueren, realmente. Claro. Porque queda de ellos lo más importante que han dejado, que es todo el legado artístico. Y nosotros, gracias también a las nuevas tecnologías, pues vamos a poder seguir escuchando a Antonio Meneses toda nuestra vida y vamos a seguir reviviéndole, ¿no? Con esta música, por ejemplo, que estamos escuchando de Camille Saint-Saëns, El Cisne, uno de los hits para violonchelo de este CD que se llama After a Dream, Después de un sueño, y que, como digo, tiene esa mezcla perfecta de grandes obras del repertorio, quizá menos conocidas como la sonata de César Franck, la sonata de Claude Debussy, pero también tiene estas pequeñas piezas muy conocidas que lo hace un CD muy, no sé, muy disfrutable, porque tienes un poco esa mezcla que te va a enganchar al cello y que te va también a descubrir obras muy importantes. Por supuesto, Antonio Meneses tiene grabada la suite de Bach, que es, digamos, la prueba de fuego de todos los chelistas. No la he traído hoy porque tiene también música española grabada.
¿Ah, sí?
Y como hoy casi no hemos hablado de Cataluña, fijaos que...
Perdóname, ¿qué dices?
No, que como hoy no sé... Pues fíjate qué
sardana...
Qué
tarde yo... Una
sardana
me traes.
Ay,
a ver,
Antonio
qué bueno.
Meneses con el cello.
Eres tremendo, Mario Mora, que vas a despertar a Puigdemont y de un momento a otro lo tenemos por aquí bambando.
Como hoy, hoy ya estamos dejando a Cataluña demasiado abandonada, digo, ya voy a recordar un poco
detalle,
que existen
y que
están ahí, ¿no? Bueno, música de Gaspar Casadó, que es un compositor barcelonés de comienzo del siglo XX, escribió también una suite para violonchelo, es decir, un poco lo que hizo Bach 250 años antes, pues a principios del siglo XX, Gaspar Casadó también escribió una suite. Claro, Bach escribía las danzas de la época. ¿Y qué hizo Casadó? Pues escribir las danzas de ahora, de ese momento, que incluye también una sardana y que Antonio Meneses grabó en 2015, que suena así.
Esta nos gusta más, este baile, esta sardana nos gusta más que la de
la que suena ahora por allí, ¿no?
Exactamente.
Que, por cierto, estamos escuchando un violonchelo solo. Esto es muy extraño porque normalmente viene con un pianista o viene con una orquesta. Un violonchelo solo es un instrumento de 4 cuerdas y todo esto que está sonando lo está haciendo un solo
violonchelo, fíjate.
Un solo músico, Antonio Meneses, con su violonchelo, sí.
¿Dónde estabas metido, Javier Caballero, por Dios?
Bueno, he tenido que volver a mi maletero, porque claro, estaba por aquí. Estaba dando una vuelta a la policía y digo, a ver si me... Como llevo
a ver
la
si
gafas
te detienen,
de presbicia,
chaval, a ver si te
claro,
detienen.
Llevo gafas de presbicia, digo, a ver si me van a confundir con algún político. Entonces
no,
he tenido que volver a mi maletero.
Ay, señor mío.
Y tengo una cosita para Mario, que me he acordado de él.
A ver,
¿vale?
a ver.
Bueno, pues la tonadilla, por así decir, más viral de los juegos, ¿vale?
Sí.
Pues no es la cortinilla de esta televisiva... Ni siquiera el himno olímpico, ese que hacía llorar a Paloma del Río, nuestra mítica locutora de la gimnasia y tal, cada vez que se izaba la bandera olímpica. No, el himno olímpico, digamos, viral que se ha puesto de moda estos días es un mantra de la delegación de Fiji.
No,
ya saben,
de Fiji, 300, vaya, de sí, las islas, los archipiélagos de Fiji,
es,
sí.
Eso es, las 300 islas en el Pacífico Sur, el Edén perseguido por mucho. Pues bueno, los espectadores han podido echar un emotivo vistazo al interior de la Villa Olímpica gracias a las imágenes de esta delegación de Fiji, pues que cantan al unísono y entre competición y competición, pues un himno fijiano que se llama textual Morrabi Bay Jisu.
Y translate into Spanish, please.
Vale, pues translate es confía en el Señor y Él guiará tu camino. Ah. Y lo ha subido a internet la waterpolista australiana Matilda Kearns, ¿vale?
Ay, Matilda.
Y Matilda, pues que se quedó alucinada con, digamos, esta comunión y esta, digamos, este himno tan bonito, ¿no? Tan emotivo y humano, que al final es como un gospel, así un poquito edulcorado y muy suave, con esta cadencia de los mares del sur, ¿no? Y que nos transporta casi pues a una Polinesia o a un cuadro de Gauguin, ¿no? Pues nada, nuestros amigos de Fiji, que además fueron muy festivos en su gabarra en el Sena, así que nada, estupendos, y que se ha popularizado mucho su himno por internet.
Ay, Dios mío, no quiero romper el encanto de ese sitio en el que tú estás escondido hoy, por favor, que decías que era costa, ¿no?, donde estabas, ¿no?
Es costa, sí.
¿Temperatura más o menos?
A ver.
Bueno, 32 ahora mismo, 33.
Pero estás fresquito, 32 grados, estás fresquito, compi.
Bueno, eso... depende, ¿no?
querido, estamos aquí con los 40, 41, estamos así de aquella manera, sufriendo y padeciendo.
Sí, oye, pero tú, en los maleteros seas más...
Venga,
oye,
dale.
Huir en un maletero con estas temperaturas sin aire acondicionado tiene su mérito también.
No, sí.
No, claro que sí, claro.
Mira,
que
había
sí.
Un detalle, se nos ha escapado antes en la cosa política, que es que Puigdemont iba con deportivas. Por si tenía que correr.
Si claro, bueno, claro. Con si cojín tenía. De aire, ¿no? De esta para que...
Fíjate que está aquí, las he escuchado antes, a Carmen Molina, que ha hecho un libro maravilloso que lleva por la tercera edición de esos momentos durísimos de la pandemia.
Sí.
Morenati, que ha sido Pulitzer dos veces, ha conseguido fotografiar hoy a Puigdemont. Sí, o sea,
qué bien.
Ya tendría delito que le dieran el premio este año que comentábamos antes y que fuera la foto de Puigdemont, fíjate, hablando de delito, en fin, no quiero decir nada.
Sí,
bueno,
sí,
si
sí.
Te parece, para remansar a las gentes en general, como está aquí sí. Mario Moray, que es estupendo y maravilloso, nos va a hablar del gran Miguel Ángel Gómez, ¿verdad?
Eso es, porque también, por desgracia, este lunes nos enterábamos de otro fallecimiento, a los 74 años, que... De nuevo es antes de lo previsto, porque 74 años todavía un director de orquesta, un músico, cualquier persona, todavía le queda mucho por delante. Y sin embargo, este director de orquesta español, Miguel Ángel Gómez Martínez, nos dejaba el pasado lunes y lo escuchamos en sus grabaciones, que son también lo que nos va a quedar siempre.
La vida y cómo es la muerte, ¿eh? Porque fíjate, estamos hablando de su desaparición y justamente este es un requiem.
Es que Cuso, curiosamente, una de las grabaciones más importantes que nos ha dejado es de un requiem. Es una misa de difuntos y estamos escuchando el Lacrimosa de un requiem que no es al que nos referimos siempre, que es ese requiem de Mozart, pero hay tantos requiems importantes y tan emocionantes como este de Gaetano Donizetti. Donizetti, sobre todo, escribió también ópera, pero... Tiene esta obra que Miguel Ángel Gómez Martínez grabó con la Orquesta Sinfónica de Bamberg, una orquesta alemana y un director de orquesta, por cierto, que nació en Granada. He dicho que está muy ligado a Madrid, pero nació en Granada en 1949. Pero, como decía, seguro que algunos de los oyentes que nos están escuchando lo han visto en directo porque ha estado en dos etapas como director titular de la Orquesta de Radio Televisión Española. Es la orquesta que tiene la sede ahora mismo en el Teatro Monumental, tiene unas temporadas pues muy atractivas, maravillosas, en un sitio además muy céntrico, no muy caro para lo que son las temporadas de conciertos, y estuvo del 84 al 87 y ha estado ahora muy recientemente de 2016 a 2019 como director titular esos jueves y esos viernes en los conciertos de Radio Televisión Española. Y además, entre el 85 y el 91, si alguien fue por el Teatro de la Zarzuela en aquella época, pues era el director artístico. Así que lo hemos tenido mucho por Madrid y es muy fácil que hayamos podido ver en directo en algún momento, con una carrera además trepidante, porque es que a los 21 años fue el titulado más joven de la historia en Viena. Hay que decir que
21 años, con 21 años, y Viena es el centro neurálgico de la música.
Estamos en el centro de la música y Miguel Ángel Gómez Martínez fue el titulado más joven de la historia. Desde ahí se fue a Madrid, a Estados Unidos, hasta por Viena, por Berlín, con las orquestas de estas ciudades, por Londres, por Hamburgo, por Buenos Aires, por Tokio, por Osaka, por Oslo, por Copenhague, por Milán, con la Orquesta de la Scala, o con otra orquesta italiana, por ejemplo, la de la Emilia Romagna. Vamos a escucharle ahora acompañando a un mito de la voz, la soprano estadounidense June Anderson. Ahí nos quedamos, ¿no? Callados. No queremos hablar con esta voz maravillosa de June Anderson, una de las sopranos más importantes que sigue viva y que hizo esta grabación con nuestro director Miguel Ángel Gómez Martínez en este momento también de La Sonámbula, una ópera de Bellini. Un director, por cierto, clásico, porque tenía además ese corte clásico a la hora de ser, a la hora de parecer, a la hora de vestir, pero que siempre ha sido muy accesible y además siempre ha sido muy directo. Yo pude entrevistarle en 2017 y me dijo: dirigir es muy fácil, lo complicado es dirigir bien. Ahí
anda,
lo deja.
Mírale, mírale.
Dirigir es muy fácil, lo complicado es dirigir
claro,
bien.
Claro, el mundo de la música, cuando vemos, estamos escuchando ahora sí. A esta soprano y oyes a cantantes y tal, y no reparas en el director de orquesta, y es fundamental para marcar los tiempos cuando tienen que entrar los instrumentos, cuando tiene que entrar el cantante, ¿verdad?
El director de orquesta es una figura un poco, yo creo que demacrada en el sentido de la atención, porque al final no nos damos cuenta de que está ahí,
claro.
Y sobre todo es importante más que en el concierto, en los ensayos, porque es quien coordina, es como el entrenador, y siempre digo, lo mismo es el entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol luego en el partido, pues sí, tiene que dar cuatro gritos y tal, pero ¿dónde es importante? ¿Cómo configura el juego? Pues el director
¿cómo se prepara la estrategia?
Claro,
antes,
¿cómo
claro.
se prepara? Para los tempos, los sonidos, aquí paramos, aquí más fuerte, esto tal, esto cual. Y ahí Miguel Ángel Gómez Martínez pues era un genio, trabajaba muy bien con las orquestas. Decía además, dice, hay directores muy famosos que no saben dirigir orquestas.
Ay,
eso me lo dijo también en esta entrevista.
Ay, qué bueno.
Porque claro, es verdad que la figura del director de orquesta puede dar lugar un poco a engaño, porque no hay que tocar un instrumento, hay que subirse, mover los brazos, aunque
claro.
esto sea muy simplificado, ¿no? Todo lo que hacen, y puede parecer que puede haber algún impostor que pueda dar un poco la talla, aunque luego realmente no sea, como dice Miguel Ángel, un gran director. Estamos escuchándole, por cierto, con música española, porque fue uno de los que también más difundió y defendió la música española por todo el mundo, y fijaos cómo dirige a una orquesta finlandesa haciéndoles tocar música de nuestro Jerónimo Jiménez con estas bodas de Luis Alonso.
Mario, como siempre, una delicia la música hoy, la dirección de orquesta de Miguel Ángel Gómez. Ponte a buen recaudo, caballero.
Claro que sí.
Por la sombra, en el maletero, donde sea,
no
donde haga falta. Ay, que no te detengan.
Muy bien.
Es. Carmen
gracias.
Molina, gracias por
muchas
habernos
gracias,
visitado
Carmen.
Y enhorabuena por tu trabajo. Que no estaremos aquí con ustedes mañana, 3:45, fútbol femenino, la lucha por la medalla de bronce y luego el fútbol masculino peleando por el oro contra los franceses. Que no sea nada, que ganemos. El lunes más, aquí estaremos con ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.